Buenas tardes, buenos días a todos. 17 de diciembre, parecía que no iba a llegar, ¿eh? Finales de año, se nos termina el 2019 y acabamos con una nueva Master Meeting, ya sabéis, una de esas reuniones entre los profesionales certificados en el plan del EBE. Y además hoy una reunión especial, no solo por algunas de las cosas que vamos a ver, sino también porque tenemos invitados. Así que lo que voy a hacer es, en primer lugar, dar la palabra a algunos de ellos para que brevemente os presentéis y nos contéis cómo habéis llegado aquí, qué interés tenéis en participar en nuestra sesión. Así que empiezo por ti, Mónica. Bienvenida. Cuéntanos.
Muchas gracias, Daniel. Pues los saludo. Mi nombre es Mónica Merigo. Yo trabajo en el TEC de Monterrey en los servicios de atracción para nuevos alumnos. Conocí a Daniel en un evento de emprendimiento acá en Monterrey, en el LINC Monterrey. Se me hizo súper súper interesante todo lo del plan del héroe, lo que hacen, y ahorita estamos viendo cómo implementar algunas herramientas para ayudar a los alumnos interesados en diseñar su plan de estudios por una carrera en el TEC de Monterrey. Y pues bueno, ahora vengo de infiltrada para conocerlos y conocer un poco más del programa y las herramientas.
Fantástico, Mónica. Muchísimas gracias por tu tiempo e interés. Tenemos también a Luis, creo que en DF, ¿no? Si no me equivoco.
Del Estado de México, buenos días, soy Luis García. De igual forma lo conocimos en Monterrey, ahí en INC Monterrey 2019. Y la verdad es que nos pareció súper interesante lo que trae y queremos traerlo al Estado de México. Yo soy directivo de un grupo de emprendedores acá en el Estado de México que nos llamamos ECVE, Emprendedores con Visión Empresarial. Vale, nos interesa mucho ver cómo está el asunto.
¿Cómo era, Luis? Era
Ah, sí.
chingada madre, ¿no? Era.
Chingada madre, exactamente, ese es nuestro hashtag, así es.
Y yo la primera vez que me lo dijiste dije chinga la madre, pero me parece que eso no es, eso es otra cosa, ¿no?
Así
Pues
es.
tenemos también a. Bienvenido, Luis, muchísimas gracias por tu tiempo.
Gracias, gracias.
Espero que aproveches
Saludos.
la sesión de hoy. Y tenemos a Enrique Torres. Cuéntanos, Enrique.
Bueno, yo nuevo, nuevo tampoco soy, pero bueno.
Bueno, ya viejo conocido, pero bienvenido. Venga, cuéntanos.
Gracias. Bueno, yo soy abogado y creo que esta sesión me ha invitado Daniel porque utilicé la herramienta en un hackathon, en un evento de tecnología. Y entonces lo que hicimos con las herramientas de Daniel es en menos de 24 horas sacar un proyecto de tecnología para que el jurado nos diese un premio. Y bueno, el proyecto se trataba de con la tecnología blockchain, cómo implementar esa tecnología para una empresa en la industria 4.0.
Venga, ya que estás comentando el tema, ¿vale? ¿Cómo fue la experiencia? Mira, ahí te tenemos.
Ah, bueno.
Perfectamente caracterizada. Hiciste muy bien dos cosas, Enrique. La primera, la photo fighting. Si no hay photo fighting, no vale la acción. Y segundo, te veo muy bien caracterizado de rojo, azul y blanco, lo cual también, eso ya sabes que gana puntos positivos.
Sí.
Bueno, cuéntanos cómo fue esa experiencia, en qué consistía el hackathon, cómo lo vivisteis.
Bueno, el hackathon básicamente es un evento que en la que alrededor de una tecnología se proponen retos. En el que yo estuve, se propusieron cinco retos por empresas de la industria 4.0 y lo que querían es implementar con blockchain soluciones tecnológicas que tenían ya en sus empresas. Entonces, básicamente, lo que intenté hacer yo con las herramientas del plan del héroe es contar la historia basándome en héroes y villanos. Y entonces, todos los que veis aquí en la foto son estudiantes del Instituto Mare Nostrum de Alicante y todos eran técnicos. Entonces, yo era el único que no era técnico y yo lo que intenté hacer es venderle lo que hacíamos al jurado. Y como el evento estaba sobre todo enfocado a técnicos, pues todos hicieron unas presentaciones muy técnicas. Y nosotros, sin embargo, contamos la historia. Cogí la historia de Cache Vives, que era la empresa que la trabajamos, cómo empezaron, cómo fueron sus inicios. Hice el símil con la historia de Marvel cuando los superhéroes son pequeños, son niños. Entonces puse la imagen de los estudiantes cuando llegaron, chavales de 18 y 19 años, cuando llegaron al evento, y esta era la imagen después de todo el evento. Y entonces terminé la historia diciendo eso, que ya no había ni nadie que nos parase.
Bueno, o sea que utilizaste, digamos, parte de las herramientas del plan del héroe, supongo que el tablero de batalla o el tablero de memorabilidad, ¿no? Toda la parte de
Sí,
disparadores.
sobre todo el tablero de misión para tener claro qué es lo que quería conseguir la empresa y luego para tener claro quién era el perfil del jurado que tenía que comprar.
Genial.
Entonces lo que hice es definir quién era el jurado que tenía que valorar para luego dar el premio y hacerle ver que nosotros habíamos llegado más que los demás.
Básicamente construiste una historia, una presentación totalmente alineada a las necesidades del jurado, ¿no? De los que iban a decidir. Bueno, al final, ¿qué pasó? Creo que no te fue mal, ¿no? ¿Acoso?
Sí, sí. El evento empezó a las 4 de la tarde del viernes y terminaba el sábado a las 12. Es decir, ese es el tiempo que teníamos para desarrollar la tecnología y una presentación. Y sí, al final ganamos el premio, 1.200 euros.
Oye, enhorabuena, ¿eh? Enhorabuena. Bueno, ¿qué pensaban o qué se pasaba por la cabeza? Porque claro, tú lo conocías, pero el resto del equipo te miraban como raro ¿cómo fue, digamos?
A ver, la historia fue que tuvimos muy pocas horas para pensar y hubo que empezar a repartir las cosas rápido. Entonces, yo me puse a trabajar esta historia con la profesora de los alumnos y el resto se pusieron a desarrollar, a desarrollar, a desarrollar. Entonces, básicamente, es decir, ellos veían que yo hacía cosas raras y luego la presentación la vieron allí. De hecho, yo quise terminar con un grito, pero los chavales se cortaron un poco.
Ay, estas generaciones de millennials, que van allí tan subiditos y luego nada. Sí, sí. Bueno, ¿tenéis preguntas para Enrique? ¿Queréis contarle algo de cómo fue su experiencia o cómo fue, cómo utilizó los tableros o cómo utilizó el método? ¿Queréis preguntarle algo?
Enrique.
Sí.
Luis García. Oye, ¿te fue muy difícil aplicarlo con los chicos? La metodología.
Difícil fue sobre todo el encuadre inicial, porque ellos estuvieron, a ver, al final lo que se hace es desarrollarlo paralelamente, a unos se les hace una formación de una hora de modelo de negocio y a otros de tecnología. Entonces, todos los que había eran de tecnología. Entonces, todos los que querían es desarrollar, sin iniciar un procedimiento o alguna cosa. Yo lo primero que hice es pararlo, es dedicar 15 minutos a pensar lo que queríamos hacer y con esos 15 minutos ya cada uno empezó a hacer. Pero claro, tenéis que tener en cuenta que empezamos a trabajar a las 7 de la tarde porque antes fueron las presentaciones, cómo se tenía que hacer todo y luego ya una vez hechas las presentaciones comenzamos a trabajar. Es decir, a las 12 presentamos, nos quedamos hasta las 3 de la mañana trabajando y a las 8 estaban otra vez allí los chavales. Chavales que han venido a un evento que no sabían lo que era. ¿De acuerdo? Es decir, nadie sabía desarrollar blockchain. Y allí estuvo el gran Ramón, que es el que hizo la fotografía y se la mandó a Daniel, cuando él estaba en México, creo que estaba, ¿verdad?
Sí, así es. Sí. Ramón, que era uno de los mentores.
Exacto.
Sí, bueno, respondiendo un poco a tu pregunta también, Luis, aunque no estuve en esa hackathon, pero sí que he estado en otras. El problema de las hackatones normalmente es que suelen ser muy técnicas, muy tecnológicas, que la gente va a solución, 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 y lo único que se hace es replicar los problemas que luego nos encontramos en el mundo real. Y es, la gente se enamora de la idea, se enamora de la solución y no hacen lo que en este caso hizo Enrique y que les valió, entre otras cosas, además del trabajo, muy buen trabajo técnico que hicieron, que me consta, a través de Ramón, que fue parar y pensar, vamos a ver, ¿esto para quién es? ¿Qué necesidades tiene? Y ahora vamos a construir no solo una solución, sino también una historia que nos permita diferenciarnos del resto de equipos y candidatos. Respecto a lo que es el ciclo de adopción o la velocidad de adopción de la metodología en gente joven, Luis, sin conocimientos previos, te puedo decir que nuestra metodología pues la hemos utilizado, por supuesto, con profesionales del mundo de la estrategia, los modelos de negocio y la innovación, pero también con gente que no ha hecho ni una sola presentación en su vida y que no sabe lo que es la palabra marketing. La ventaja es que precisamente utilizar ese storytelling de héroes y villanos lo que nos permite es definir un lenguaje sencillo, común y tremendamente accesible que hace que la colaboración sea factible y potente. Bueno, creo que María Giovanna tiene alguna experiencia en ese sentido, ¿no? De trabajar con gente que no tiene precisamente mucha experiencia previa. Quizás le puedas ayudar a Luis con esa pregunta.
Sí, yo sí. Yo no tenía nada de experiencia.
No lo digo por ti, pero mira que eres mal pensada. Lo digo
no.
Por la gente que hiciste la última sesión.
Sí, sí, cómo no. dime, Sofía, mi hija. Perdona, Daniel, dime.
La última sesión que hiciste también con un grupo de gente sin experiencia previa.
Sí, sí. No sabían nada del plan del héroe y de qué se podían esperar de esto. Sí. Pero sabes que las reacciones son siempre muy diferentes, ¿no? Uh-huh. Hay quien se queda así y quien es muy, ¿cómo se dice? Muy No tengo la palabra.
En italiano, a ver si esa me la sé.
No. ¿Quién le gusta mucho? Vale.
Ah, ok, perfecto. Bueno, Enrique, después de la experiencia que viviste, ¿qué recomendarías, digamos, a la gente que quiera organizar o que se vaya a enfrentar a una nueva hackathon después de lo que tú viviste?
Hombre, para mí fue muy importante el perfil del jurado. Y entonces, en base al perfil del jurado, que no era nada técnico, aportarle valor. Por ejemplo, uno de los miembros del jurado era de la asociación, de la Agencia Española de Protección de Datos. Entonces, nosotros lo que hicimos mucho hincapié en lo que la tecnología tenía que respetar siempre el tema de las personas, los datos personales y los datos de las empresas. Es decir, las empresas no podían aprovechar esos datos. Entonces, fuimos los únicos que incorporamos eso. Luego había también profesores de economía, entonces querían saber el tema, el potencial económico que podía tener. Entonces nosotros también hicimos hincapié en esa tecnología, el ahorro económico y el beneficio que podía suponer.
Vamos, customer centric total, ¿no? ¿Y qué aprendizaje te llevaste para lo que es, digamos, tu mundo real? Tú eres empresario, eres abogado, tienes tu empresa, tienes también tus iniciativas. ¿Qué extrajiste de aquella experiencia?
Bueno, yo últimamente ya sabes que todo lo centro en aportar valor al cliente y poner al cliente en el centro de todo. Entonces yo ya llevo tiempo haciendo eso, es decir, lo primero es el cliente, lo que yo pienso no sirve de nada y lo que hago es preguntar mucho. Cuanto más pregunto, más sé lo que quieren comprar. Y al final, si ellos quieren comprar y yo quiero vender, pues el precio no es un problema.
¿Cuánto tiempo, si te puedo preguntar, Enrique, cuánto tiempo invertiste en completar el tablero de misión?
Pues creo que no tuvimos mucho más de una hora y algo.
Fantástico. No, lo digo porque, claro, yo siempre lo digo, ¿no? En una hora se puede hacer, incluso en menos, hora y media, si no conoces muy bien a tus clientes, 2 horas, ¿eh? Pero es posible, es factible y aquí tenéis la prueba, ¿eh? Enrique Torres. Muy bien, Enrique. Bueno, pues con esta experiencia empezamos a repasar cuáles son algunas de las últimas acciones que se han desarrollado en torno al plan del héroe. Pues Enrique ha compartido su experiencia en esa hackathon, no como profesional certificado, pero sí como un ferviente seguidor y utilizador y creyente de la metodología. La próxima reunión, espero que tengamos a Hugo Méndez Donelli y a Alessandro Poedio, que hoy mismo están precisamente en Agos, impulsando lo que va a ser la segunda y la tercera iteración la primera y segunda iteración de 2020 de desafíos empresariales que se van a desarrollar por tercera vez en Agos. Y en esta ocasión creo que es muy interesante que los escuchemos porque por primera vez la selección de las personas que van a formar parte de ese desafío en esta empresa que, como sabéis, pues hemos trabajado con ellos ya desde 2017 lanzando varios desafíos, pues tanto la selección de las personas que van a participar en los desafíos como la creación de los equipos y la selección de los retos se va a hacer íntegramente por primera vez con el tablero de reto, lo cual yo creo que nos dará un feedback muy interesante de la experiencia que ellos están viviendo. Bueno, también habéis dicho que últimamente hemos estado por México. Así es como terminó. Así es como terminó, nada más y nada menos, pues una de las conferencias que pudimos dar gracias a la invitación del TEC de Monterrey. Allí en Monterrey, esta concretamente es la conferencia de cierre de un programa que se llama B-Challenge. El TEC de Monterrey lo que hace es dividir, digamos, la experiencia de emprender en 5 fases y B-Challenge es la primera. Es para gente totalmente inexperta, incluso gente que está todavía en el instituto y que tiene como objetivo al final definir una idea para atacar un reto, pero sin trabajar lo que es, digamos, la parte del modelo de negocio, la parte de estrategia o viabilidad. Digamos que sería el germen inicial de esa idea. Y ahí estuvimos, bueno, pues desarrollando una conferencia para 500 B-Challengers que estaban totalmente entregados y la verdad es que, pues bueno, fue una experiencia tremenda y alucinante. Al día siguiente tuvimos la de Spotlight, que es la siguiente fase, en la que pues conocimos a Mónica y también a Luis. Y esa es, digamos, la siguiente fase en la que ya sé lo que se espera, es no una idea, sino un modelo de negocio todavía no validado, pero sí sostenible, ¿vale? Deciros también que en la próxima Master Meeting espero que tengamos a Jorge, que es el responsable del TEC de Monterrey del programa de Be Challenge, que creo que será muy interesante escucharle y que nos cuente en primera persona, pues bueno, el tipo de iniciativas que están desarrollándose en el TEC con este tipo de programas y también cómo vivieron ellos la experiencia, ¿vale? Estas son, insisto, algunas de las acciones que hemos desarrollado últimamente. Y dicho esto, pasamos, si os parece, a la siguiente sección, que es la de próximos eventos, ¿vale? Próximos eventos que vamos a tener alrededor del Plan del Héroe organizados por Wakigama. Octubre del 2020, sí, queda todavía, pero la verdad es que nos ha hecho mucha ilusión y merecía la pena contároslo. En octubre de 2020 vamos a participar en el Máster de Dirección de Recursos Humanos y Desarrollo de Competencias de la Universidad de Lleida. Es decir, personas que dirigen actualmente departamentos de recursos humanos o que van a trabajar o están trabajando en el área de la psicopedagogía para desarrollar planes de carrera, planes formativos, planes de selección de carreras profesionales, planes de reinserción de personas en peligro de exclusión social, parados de larga duración, ¿vale? Ese tipo de profesionales. Y vamos a participar con una sesión doble del Plan del Héroe y de la empresa Fighting, en la que vamos a trasladarle las armas y las herramientas apoyadas en nuestra metodología que pueden utilizar precisamente para aprovechar al máximo el análisis de competencias de ese tipo de personas y la definición de retos y, gracias a ese tablero de reto, analizar el encaje entre esas personas que buscan una carrera y esas carreras potenciales que son las que pueden trabajar, ¿vale? Insisto que van a ser dos sesiones que vamos a trabajar dentro de este máster y que casualmente coinciden también con algunas de las iniciativas que estamos ahora mismo trabajando con el TEC a través de Mónica, ¿verdad, Mónica? Cuéntanos un poco cuál es el objetivo, cuál es el reto que tenéis encima de la mesa.
Pues lo que está ocurriendo en el TEC de Monterrey es que el plan de estudios y la metodología, o sea, es un nuevo modelo educativo en el cual el alumno no solo escoge la carrera, sino tiene que ir armando como un plan de estudios, ¿no? Esto a lo mejor en otros países es un poco más común, aquí en México es un poco nuevo. Entonces, lo que queremos con el Plan del Héroe es justo identificar como las cosas de valor, las deficiencias o las áreas de oportunidad que tienen los alumnos para que también vean el plan de estudios o su carrera profesional justo como ese reto, como ese gran reto que tienen que resolver, cómo identificar quién es la víctima, que van a ayudar junto con su formación. Y pues esto es lo que queremos como ir analizando, de cómo estas herramientas se pueden ayudar también al proceso de orientación vocacional, no solo al emprender un negocio o al potenciar un negocio, sino también desde la decisión de los alumnos. O sea, bueno, antes de que sean alumnos.
Este tipo de actividades, Sara Mónica, me comentabas hace unos momentos, pero creo que es interesante también compartirlo, que ahora mismo lo estáis haciendo con una dinámica, digamos, muy abierta. ¿Nos puedes contar un poquito cuál es esa dinámica y cuáles son los valores que ves, digamos, de apostar por una iniciativa de este estilo?
Sí, el año pasado empezamos con fue la primera generación que ya entró con este modelo educativo al 100%, y tenemos un evento que se llama tal cual planeación, donde los chicos pues analizan cómo van a armar su plan de estudios. Y antes era tal cual darles una hojita y decirles cómo te ves en 5 años y cuáles son tus sueños, y basta, ¿no? O sea, era demasiado ambiguo, era un primer acercamiento, ¿no? O sea, de estudiar una carrera sabiendo para qué, ¿no? O sea, cuál es tu fin de estudiar una o tal cual carrera. Era muy simple, realmente no se alcanzaba a profundizar, no se alcanzaba como a aterrizar bien, y era lo único que se hacía, era como escribir cuáles son tus sueños, así de abierto. Entonces, pues, como es un nuevo modelo, está causando mucha incertidumbre o mucha inseguridad, ¿no? También de qué tal si no me gusta lo que escojo, porque antes era, esta es tu carrera, este es tu plan de estudios, y aquí están tus materias y las conoces de principio a fin, ¿no? Ahora el alumno que entra con nosotros, pues decide el área que quiere estudiar, pero va armando y moldeando de acuerdo a los intereses. Entonces, pues necesita un poco más de análisis, de autoconocimiento, de autogestión, pues necesita más herramientas para que las selecciones, porque antes era, escogías una carrera y ya acabaste tu selección. Ahora continuamente estás en proceso de elegir qué materias vas a llevar, qué retos vas a llevar. Y pues el modelo educativo TEC21 pues está orientado a retos, justo, o sea, de que son más interdisciplinarios. Antes entrabas a una clase, te lo daba un profesor y te ibas, ¿no? Ahora se ponen retos multidisciplinarios donde a lo mejor un médico tiene que ver con mercadotecnia y de negocios y de ingeniería. Entonces, pues se me hizo muy atinado, o sea, de que estas herramientas se pongan también al alcance de los chavos, como si fuera emprender un negocio, ¿no? O sea, cuando uno quiere emprender un negocio, pues tiene que saber, pues, para qué o a qué vas a ayudar, ¿no? Entonces, también de, bueno, quiero ser arquitecto para construir hogares, o quiero ser médico para salvar vidas, ¿no? O sea, dándole un propósito mucho mayor a escoger una carrera porque los papás le dicen o porque es algo que se tenga que hacer, ¿no?
¿Os acordáis que hemos hablado en el pasado en alguna sesión de challenge-based learning, de ese aprendizaje basado en retos, no solo en proyectos? Como está comentando Mónica, en el TEC de Monterrey, este modelo está intrínseco, o sea, está totalmente introducido dentro de lo que son los programas formativos y las actividades, y el hecho de poder, digamos, desarrollar una iniciativa que ayuda a decidir cuál va a ser tu plan de estudios, que también está basada en retos y en propósitos, pues la verdad es que hace mucho sentido. Tenemos también, que lo sepas, Mónica, a Yolanda y Sonia, que se dedican también al mundillo de los recursos humanos. Sonia, además, desde Talento estáis haciendo muchas cosas para incorporación, facilitar precisamente temas de empleabilidad, ¿no? Que tienen también mucho que ver con propósito, por si quieres compartir también un poco, por supuesto, Sonia y Yolanda, vuestra experiencia en este tipo de iniciativas.
Sí, sí que nosotros, bueno, en Talento tenemos diferentes certificados de profesionalidad, que es lo que se imparte aquí desde el Servicio Público de Empleo, y en todos los certificados, independientemente un poco de la materia que aborden y demás, sí que estamos incorporando, a veces trabajamos un poco la búsqueda de empleo a través de, pues, el tablero de talla o algunas veces incluso con el tablero de misión para enfocar luego también los objetivos que tengan una vez finalizada el certificado. Y sí que tratamos también, pues, de ir canalizando un poquito su formación en función, pues eso, de no solo de hago la formación y ya está, sino de sus intereses.
Yolanda, ¿en VAS también hacéis algún tipo de acción de orientación profesional?
No hacemos nada, pero sí que me ha parecido muy interesante en la parte de aplicada, la parte formativa y demás, porque lo estaba viendo un poco más hacia el desarrollo profesional, qué es lo que el objetivo para el año que viene, qué es lo que voy a hacer, a qué me comprometo, ¿no? Pues ligarlo con esto me lo he anotado para darle una vueltecilla, ¿eh? Porque sí que lo he visto bastante interesante y me parece genial.
Bueno, de hecho, estamos hablando intrínsecamente, ¿no?, sin nombrarlo, durante todo este rato, de pues nuestro nuevo tablero de reto. Digo nuevo, aunque ya sabéis, sí, que no es nuevo, que realmente no lo es. Espera un segundo, que pensaba que estaba compartiendo la pantalla. Vale, ahí. Yo, estamos hablando todo el rato, sin quererlo, de nuestro nuevo tablero de reto. Y yo, nuevo, aunque ya sabéis que no es nuevo, que llevamos ya muchos meses trabajando con él, que el proceso simplemente de diseño y conceptualización, pues, han sido ya más de 2 años, y que el proceso que llevamos de validación con clientes reales de distintos sectores y de todo el mundo, pues supera ya los 6 meses, ¿no?, con las distintas versiones que hemos ido lanzando. Ya habéis visto, y muchas gracias a todos los que habéis ayudado a compartir la noticia en LinkedIn y a generar comentarios. Hemos publicado un artículo que detalla, que presenta de forma detallada las características de este tablero y que sobre todo hacen hincapié en el tema del propósito, ¿no?, que hablábamos antes. Hoy en día, y seguramente habéis leído a algunos de ellos, pues Simon Sinek y su círculo de oro, con los 3 famosos círculos y el porqué en el centro, ¿no? Kotter, más relacionado con temas de gestión del cambio, Salim Ismail, que habla del propósito de transformación masivo. Es decir, hay muchos actores que están generando mucho contenido para transmitir cuál es la importancia de definir un propósito a la hora de trabajar un reto, de trabajar una empresa o trabajar un proyecto personal. Pero la realidad es que prácticamente ninguno, no voy a decir ninguno, por supuesto ninguno de ellos 3, están documentando después cómo asumir ese proceso de definición de un reto. Y en nuestra metodología sabéis que lo estábamos trabajando con el tablero de misión, pero que siempre había sido mi voluntad el poder añadir una parte inicial que redujera al máximo el nivel de dificultad a la hora de trabajar esa tarea y que sobre todo permitiera sistematizar y cuantificar la selección de un reto y el encaje de ese reto con un equipo a la hora de, pues, determinar quién es el equipo ideal para trabajarlo. Pero como a una sorpresa, ¿no?, casi de estas que nos vamos encontrando muchas veces con algunas de nuestras herramientas, hemos visto que esa herramienta también está siendo muy potente para cosas como las que comentaba Mónica, Sonia o Yolanda, ¿no? Es decir, oye, tengo una serie de retos o propósitos para el año que viene, voy a analizar cuál es mi situación actual y dónde me tengo que poner las pilas a nivel formativo, detectando debilidades potenciales, o dónde tengo que maximizar mis capacidades y mis poderes, mis potencias, ¿no? Pues bien, todo esto son acciones que, insisto, podemos hacer con ese Hero Challenge Fit, con esa fórmula tan potente que hemos conseguido generar y con el tablero de reto, ¿vale? Lo dicho, lo tenéis en el blog. Si alguno no lo habéis leído o no lo habéis compartido, pues estéis a tiempo de poder hacerlo, ¿vale? Bueno, estábamos con la parte de próximos eventos. Y os decía que en octubre estaremos en la Universidad de Lleida con este máster de Dirección de Recursos Humanos y Desarrollo de Competencias, pero tenemos un calendario por delante de certificación, de convocatorias públicas de nuestra certificación profesional, ¿vale? La certificación del Plan del Héroe en su nivel Hero Master, que ya sabéis que es de 4 días de duración y que os puedo confirmar, ahora sí, ¿no? Yolanda, ¿estamos de acuerdo? Sonia, que va a ser del 3 al 6 de febrero, va a ser la próxima en Madrid, ¿de acuerdo? Del 3 al 6 de febrero en Madrid. Vamos a actualizar la página mañana mismo para abrirla, bueno, ya está abierta la convocatoria, para colocar las fechas. Y sabéis que aquellos que ya la habéis cursado previamente, desde la primera edición hasta la última que hemos tenido, tenéis la posibilidad de volver a cursarla con todos los contenidos actualizados, para llevaros una fighting box y otras cositas, ¿vale? Y que lo podéis hacer con un ticket bonificado hasta la de febrero. La siguiente ya sabéis, que va a tarifa normal, a precio normal, ¿vale? Porque entra ya en vigor desde el 31 de diciembre, desde el 1 de enero, mejor dicho, todo el nuevo programa de certificación, con las nuevas reglas de puntos, con los nuevos niveles, ya entra en acción desde el día 1 de enero. Luego esta es la última posibilidad. Así que si alguien está interesado, por favor, contactáis conmigo y vamos reservando fechas y vamos reservando plazas, ¿vale? Tenemos previsto impulsar también una en México y otra en Milán. Todavía no tenemos cerradas fechas para México y Milán. Milán probablemente será en marzo y México, pues bueno, dependerá de los proyectos que tenemos encima de la mesa. Veremos si es febrero, marzo o cuando la terminamos de incorporar, ¿vale? No estoy diciendo que sea en DF, porque hay bastante gente de México. De hecho, estamos dudando si organizarla en Monterrey o en Guadalajara, ¿vale? Ah, esos son los dos destinos que tenemos. Vale, ¿dudas o preguntas de los próximos eventos? ¿Alguien quiere comentar algo? ¿No? Vale, Ivana, con ganas de que vayamos a Italia, ¿no? Supongo.
Sí, ya lo sabes, ¿no? Estoy esperando.
Tienes que hablar con Estefano, ¿eh? A ver qué pasa con esas tres candidaturas que tenemos por ahí. ¿Eh?
A ver si va.
Muy bien. Bueno, pues...
Daniel, yo tengo una duda. ¿Me recuerdas cuántas son las personas que pueden tomar la certificación?
Sí, perdón. La convocatoria pública de la certificación está normalmente limitada a un máximo de 9 o 10 personas, ¿vale? Porque, bueno, el resto más o menos ya lo sabéis y lo habéis vivido. Son... ¿Cómo son? ¿Cómo son, Yolanda?
Son muy intensas. Muy intensas. No te piensas todo lo que puedes llegar a hacer. Luego todos los paneles, todos los carteles y demás puestos por todos los tableros en la pared. Participación activa, discusión y apertura de mente, sobre todo. De cambiar el chip, que cuesta mucho al principio, sobre todo. El primer día es el más arduo, pero vamos, luego va rodado todo. Bueno, y la parte económica, que todavía no recuerdo.
¿Qué, perdón?
La parte final, la de económica, que era la que más me costó.
Y a mí.
Modelo de negocio.
Sí, sí.
No el ticket de inscripción.
No. Vale. Eso no.
No, bueno, le preguntaba a Yolanda porque ha sido de las últimas personas que se ha certificado con nosotros. Y sí, son un máximo de 9 y 10 personas porque son muy intensas y hacemos un seguimiento. De hecho, las imparto única y exclusivamente yo. Y requieren un seguimiento personal prácticamente de todos y cada uno. Y si fueran más personas, pues no se podría hacer con el nivel de calidad y exigencia que buscamos, ¿vale? Así que esa es la respuesta. ¿Alguna pregunta más? ¿Mónica? ¿No? No, ok.
No, todo bien, muchas gracias.
Nada. Siguiente sección. Venga, ¿qué os cuento? ¿Qué os cuento ahora? Os cuento rápidamente, venga, sí, novedades, ¿no? Estábamos hablando de que tenemos ya el nuevo tablero de reto, que tenemos ahí un nuevo post, Y aprovecho para comentaros rápidamente, pero creo que esto es interesante también, sobre todo para aquellos que estéis haciendo acciones comerciales con terceros, que hemos actualizado la web, ¿vale? Hemos realizado una actualización completa a nivel de contenidos de la web. Secciones importantes nuevas. Hay una sección empresas donde ya por fin aparecen descritos en formato de resumen ejecutivo los dos desafíos que normalmente vamos a desarrollar con empresas. El desafío empresarial, que ya sabéis que es de 10 semanas de duración con una involucración del 20-25% del tiempo de los asistentes, y el desafío ejecutivo, que es de 6 días en dos bloques de 3 con una involucración del 100%, en este caso presencial. El empresarial, simplemente alguna actividad, la primera y la última semana son presenciales, el resto es online. Entonces, que sepáis que tenéis un resumen ejecutivo muy potente en la web, que con argumentos clave de decisión, argumentos clave de venta, con lo que son los entregables que se esperan, incluso con un resumen de lo que son las actividades diarias que se desarrollan durante el desafío empresarial, es decir, el lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, qué tipo de acciones son las que se desarrollan. Y tenéis en esa misma página un resumen ejecutivo del plan del héroe, explicando de nuevo los puntos clave, con una imagen muy chula que hemos hecho del itinerario ahora ya completo, explicando cada una de las fases del itinerario y tú con acceso a todos los recursos de interés. Hemos actualizado también en la web y hemos creado una nueva sección de herramientas, ¿vale? Que no descargas. Y en la sección de herramientas ahora aglutinamos ahí todos los elementos en los que nos podemos apoyar para ejecutar los desafíos, ya sea de forma total o parcial. Tenemos nuestra nueva Fighting Box, que de momento se puede adquirir en español y en italiano. Gracias, María Giovanna, impagable tu esfuerzo y dedicación, ya lo sabes. En formato digital y que espero, no más tarde de la semana que viene, poder lanzar venta, preventa física, ¿vale? Está costando un dolor el poder tener presupuestos para poder desarrollar la versión imprimible como la queremos hacer de la Fighting Box y espero que no más tarde de principios de la semana que viene podamos abrir ya una preventa para poder entregar las primeras unidades a finales de enero. Por supuesto, en la próxima certificación ya tendremos versión definitiva de esas Fighting Box, ¿vale? Pero también la nueva versión del kit virtual con las plantillas para Keynote y para PowerPoint, la descarga actualizada de todos los tableros, el acceso a la compra digital del libro del plan del héroe y el anuncio del próximo libro. La empresa Fighting, ¿vale? Ya lo tenéis ahí, ya le podéis echar un vistazo, ¿de acuerdo? Bien, tenemos también una página dedicada nueva a la Fighting Box, ¿vale? Con testimonios y donde aparece una lista completa de todo lo que contiene la caja, ¿vale? Insisto, todo esto son algunas de las novedades. Hemos actualizado también la parte de testimonios, de casos de éxitos. Queda alguna cosa pendiente que queremos hacer, pero que sepáis que lo tenemos todo volcado en la web y que puede ser un recurso muy interesante. Oye, que quiero contar a alguien el tema de los desafíos. Accede a esta página que tienes un resumen ejecutivo y te lo lees en 2 minutos. Oye, que quiero contarle lo de la Fighting Box, resumen ejecutivo de 2-3 minutos, ¿vale? Información muy valiosa para aquellos que estáis desarrollando proyectos propios o proyectos con terceros, ¿vale? ¿Alguna duda de todo esto? ¿Peticiones, incluso, de cosas que echáis en falta y que os gustaría ver en la web?
Yo tengo una pregunta. Me meto a la página, me sigue saliendo la versión anterior, esta no la veo. ¿Todavía no está publicada?
Sí, debería estar. F5, F5, actualizar, actualizar. O borrar caché o historial, no lo sé, pero deberías verla, ¿eh?
Ok.
¿No? ¿No te aparece, Mónica?
No, me sigue... El home me sigue saliendo al anterior, creo. Pero no sé.
En el home deberías ver... No esto que estás viendo aquí, ¿eh? Esto, lo que estás viendo aquí es la sección empresas. Si pulsas en empresas, ¿ves empresas herramientas en el menú?
Empresas herramientas, sí.
Sí, vale, pues si pulsas en empresas verás esta página. Esta es la que se corresponde con empresas. No es la página de bienvenida.
Ya, la tengo, sí. Sí, ahora sí, perdón.
¿Alguna cosa más que echéis en falta? Venga, chicos, chicas, contadme. O recursos en general, que os hagan falta. ¿No? ¿Todo bien? ¿Sí? ¿Guay? Venga, pues seguimos. siguiente cosa que os quería contar. Tenemos ahí a David. David.
Bien.
Que ahí has aparecido con un fundido a negro precioso. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, David?
Muy bien.
Tenías una petición, ¿no? Para la próxima Master Meeting. Venga, dale.
Así. No funciona el altavoz, no funciona el micrófono.
Sí, sí, te escuchamos.
Ah, vale. Pues sí, quería ver si podíamos revisar el tablero de memorabilidad.
Pues claro que lo podemos revisar, hombre. No tienes más que decirlo y aquí lo tenemos. Revisamos el tablero de memorabilidad, ¿vale? Pero, en lugar de revisarlo yo, que yo lo voy a revisar, a ver si lo hacemos un poco entre todos, ¿vale? Y nos sirve como repaso. Yolanda, Sonia, Rainel, María Giovanna y Diana, venga, esos certificados, ¿vale? Vamos a ver si los repasamos entre todos, ¿vale? Tablero de memorabilidad, que no ficha de memorabilidad. Ya sabéis que actualizamos el nombre hace unos 2 o 3 meses. Tablero de memorabilidad. ¿Cuál es el objetivo de este tablero de memorabilidad? ¿Para qué nos va a servir? Venga, Yolanda, ¿para qué nos sirve?
Proyectar las tareas de memorabilidad.
Ah, bueno, te lo ha chivado Rainel. A ver, Rainel, ¿para qué sirve?
Para proyectar la estrategia memorable.
¿Y qué es una estrategia memorable? ¿Para qué sirve una estrategia memorable?
Son acciones que tienen como objetivo que las acciones diferenciales se puedan ser recordadas.
Correcto. Es decir, el tablero de memorabilidad nos va a ayudar a generar una estrategia de memorabilidad, un plan de memorabilidad. Es decir, a generar una serie de acciones que van a permitir que nuestro cliente nos recuerde y nos elija en el momento clave. Y nos recuerde y nos elija como algo o alguien que es capaz de resolver un reto, de superar sus necesidades, de satisfacer aquellas cosas que quiere solventar, ¿vale? Eso es lo que vamos a hacer utilizando el tablero de memorabilidad. Pero ese es uno de los 2 usos que podemos conseguir con el tablero de memorabilidad. Porque el segundo uso, ¿cuál es? Venga, a ver si os acordáis. ¿Para qué sirve también el tablero de memorabilidad?
Para validar las estrategias propuestas y ver cuáles son los disparadores emocionales que vamos a...
Correcto, pero eso forma parte, digamos, de lo que es el diseño de la estrategia. Muy bien, Diana. Pero el segundo uso a recordar que es para auditar una campaña existente, una estrategia existente, un plan existente. ¿Os acordáis que cuando lanzamos a través de Slack vídeos y campañas decimos vamos a utilizar el tablero de memorabilidad para analizar esa campaña y poder aprender de ella? Es decir, podemos, por ejemplo, tomar la estrategia de memorabilidad de nuestra competencia, analizarla con el tablero y ver qué podemos aprender de ella, ¿vale? O, insisto, como muy bien habéis dicho, podemos crear de cero una estrategia de memorabilidad. Por ejemplo, en el caso de Mónica y del TEC de Monterrey, pues ahora mismo tienen un reto y es crear una experiencia memorable para poder ayudar a los estudiantes potenciales del TEC de Monterrey a definir su plan de estudios. Pues es algo que podríamos hacer entre el tablero de batalla y el tablero de memorabilidad. Vale. ¿Recordáis que decíamos que memorable era ser capaz de crear un recuerdo en la mente de nuestros clientes para ser recordados y elegidos, ¿no? Un recuerdo alineado con nuestros objetivos. Y que todo esto lo íbamos a trabajar con los disparadores emocionales. ¿De qué tipos tenemos? A ver, venga, tenemos 4 tipos de disparadores. Venga, ¿quién me los dice?
De satisfacción.
De satisfacción.
De desequilibrio. Alerta.
Y los sensoriales, ¿vale? 4 grupos de disparadores que tienen distintos objetivos. A ver, los de satisfacción, ¿para qué nos servían, chicos? Y chicas.
Sirven para compararnos un poco con la pirámide de Maslow invertida, diseñada por Daniel, para ver si estamos...
Los de satisfacción nos van a ayudar a generar acciones que a través de las emociones van a satisfacer necesidades que nuestro cliente ya tiene, ¿vale? Y eso lo hacíamos, como muy bien dice Diana, atacando cada una de las necesidades reales de esa pirámide invertida del plan del héroe, ¿no? Las fisiológicas, las de seguridad, que eran acciones que estaban orientadas a generar tranquilidad y confianza, las de afiliación, que están orientadas a generar un sentido de pertenencia a un grupo, las de autorreconocimiento, es decir, enfatizar esa decisión inteligente, esa compra inteligente, ese me siento especial, y las de reconocimiento por parte de terceros, que es conseguir que alguien nos diga ese jo como molas, ¿os acordáis, no? Esto es mexicano, ¿cómo se dice? Jo que chingón, o que de poca madre, o algo así, ¿no? Sería. ¿Cómo sería, Diana, en mexicano?
Pues algo muy grande. ¿Eh? Bueno, sí, pero usaste la palabra que sí. para ver qué tan chingón se siente alguien.
Chingón, poca madre, chingonométrico. Chingonométrico. Tenía un mexicano que decía eso. Decía, es chingonométrico. Pero bueno. Disparadores de desequilibrio, ¿para qué servían? Sonia, ¿para qué servían? Venga.
Para que, bueno, los desequilibrios donde estaba alerta, miedo.
Miedo, envidia y remordimiento.
Envidia, ¿no? Remordimiento.
Que era lo que nos servía era para generar un meneo, ¿no? Intensificar una necesidad que probablemente nuestros clientes no tienen o intensificar una que sí quieren para luego que tenga mayor impacto la satisfacción de esas necesidades, ¿no? Los de alerta, que nombrabas también Sonia, son aquellos que nos ayudan a generar sorpresa, ¿vale? Una emoción de sorpresa, llamar la atención. Y los sensoriales son los que utilizan los cinco sentidos para ayudarnos a sellar y recuperar un recuerdo, ¿vale? Estos cuatro grupos de disparadores emocionales que vamos a trasladar al tablero de memorabilidad, ¿vale? Esto de repaso teórico y ahora nos vamos al tablero. Como decíamos, dos usos, auditar un plan memorable existente o crear un plan memorable nuevo, ¿vale? Para auditar un plan memorable existente, solamente necesitamos el tablero de memorabilidad. Lo vamos a utilizar como herramienta aislada. ¿De acuerdo, David? En cualquier momento, si tienes preguntas, tú paras y nos dices. Vamos a ver cuáles son los elementos que tenemos en el tablero. En la parte de la izquierda hay un cuadro donde pone memorable, que es donde vamos a ir, en este caso, documentando, descomponiendo cada una de las acciones memorables que utiliza una estrategia o una campaña para después analizar, ¿vale? Independientemente de si tienen relación con la parte, digamos, de poderes o debilidades, para que me entiendas, en el tablero de batalla. Esto es un cuadro totalmente abierto. Y fíjate que en la parte de la derecha lo que hemos hecho ha sido descomponer cada uno de esos cuatro disparadores emocionales, satisfacción, desequilibrio, alerta y sensorial, con cada uno de los casos tipo que podemos utilizar en cada uno de ellos, ¿vale? Así que, por ejemplo, en el desequilibrio, pues podemos hacerlo a través del miedo, la envidia o el remordimiento. En el caso de la alerta, de generar sorpresa, lo podemos hacer a través del humor, de la descontextualización, de lo políticamente incorrecto, del storytelling o del sexo y del erotismo. En los sensoriales, a través de los cinco sentidos. Y en los de satisfacción, orientados a satisfacer necesidades reales de fisiológica, seguridad, afiliación, autorreconocimiento o reconocimiento por parte de terceros. Entonces, ¿cómo lo vamos a utilizar? Fijaros, lo vamos a hacer con un caso real, ¿vale? Vamos a poner una campaña y la vamos a analizar con el tablero de memorabilidad. ¿Os parece? Venga, una campaña que algunos de vosotros ya conocéis.
Una estrella no significa nada. Es un objeto, una opinión. No eres mejor cocinero por tener una estrella. Lo realmente importante es la idea que hay detrás de esa estrella. Significa que te has arriesgado, que eres ambicioso, que siempre quieres más. Una estrella no es más que... ¡Qué cabrones! ¡Me manda la estrella!
Bueno, para los que no lo sepáis, el protagonista del anuncio es David Muñoz, que es un famoso cocinero español con varias estrellas Michelin, ¿vale? Y en este caso, pues, está anunciando la estrella, pero no la estrella Michelin, sino la estrella de Mercedes, un coche de Mercedes, ¿vale? Entonces, fijaros, nos vamos al tablero de memorabilidad. Y ahora lo que vamos a hacer es tratar de descomponer esta campaña en pequeños elementos aislados, ¿vale? Para tratar de analizarla en detalle. Entonces, a ver, decirme, algo que desde un punto de vista de memorabilidad, los que ya conocéis los disparadores emocionales, por supuesto, estoy utilizando esta campaña. Venga, algo sencillo.
Desde hay descontextualización.
¿Perdón?
Hay descontextualización.
Perfecto, ¿no? Dice Rainer. Descontextualización. ¿Pero descontextualización en qué sentido? Porque lo que queremos es explicar en qué parte del anuncio se está utilizando determinadas acciones. Rainer, ¿por qué hay descontextualización?
Bueno, pues porque la publicidad es de una Mercedes y me están hablando de cocina.
Ok, podría ser, ¿no? También comenta María Giovanna, habla de storytelling, ¿no? ¿Por qué? ¿En qué sentido storytelling? ¿Por qué hay storytelling, María Giovanna?
Porque se ve la vida del cocinero, ¿no?
Se cuenta la historia.
Se cuenta la historia del cocinero.
Ok, entonces, David, ¿qué es lo que haríamos? Iríamos a esta primera fila y aquí escribiríamos historia del cocinero alineada entre Estrella Michelin y Mercedes, ¿vale? Escribiríamos esa acción. Y ahora lo que vamos a hacer es analizar en esta línea de aquí qué disparadores emocionales se esconden detrás de esa acción. Y vamos a ir marcando. Entonces, por ejemplo, Raimel y María Giovanna han dicho que esa acción que habríamos escrito aquí, lo que tiene es storytelling, marcaríamos un puntito aquí, y tiene descontextualización, marcaríamos un puntito aquí, ¿vale? Y en estos puntos de arriba, lo que vamos a hacer es ir marcando, digamos, como el resumen de todas las acciones, ¿no? En el momento que hay storytelling, pues ya lo marco aquí arriba, para tener una visión global de esa estrategia de memorabilidad. Venga, antes de enseñaros la solución, ¿alguna cosa más que veáis? ¿Qué más cosas vemos?
Afiliación, ¿no? También.
Afiliación. A ver, si hablamos de afiliación, acordaros que os pido que expliquemos cuál es el reto que nos une y cuáles son los emblemas o distintivos. Venga, ¿cuál es el reto que nos une?
Yolanda. Pertenecer al grupo de Mercedes, en este caso, al grupo privilegiado.
¿Qué valor se esconde detrás?
De excelencia.
Valor de excelencia, de superación, de tenerlo mejor, ¿no?
Sí. Tener una estrella, obtener una estrella.
Tener una estrella, ¿no? Es decir, llegar a ser, a tener una estrella, la excelencia, como muy bien decía Rainer, ¿no? Y eso se basa en tener lo que sea, pero de lo que sea, aunque sean poquitas cosas, lo mejor de lo mejor, ¿no? Entonces, eso es lo que escribiríamos aquí y diríamos, mira, eso está orientado a afiliación, por ejemplo, ¿vale? Y eso es lo que iríamos repitiendo con cada uno de los elementos que vemos en la campaña, hasta completar un tablero de memorabilidad que tendría que ver, o que tendría una pinta parecida a lo que estáis viendo en pantalla, ¿vale? Estrella como distintivo de un grupo, ¿cuál es el reto? O lo mejor o nada, ¿cuál es la cultura? La del esfuerzo, la del riesgo, la de la superación. Entonces, esto nos genera afiliación, autorreconocimiento y reconocimiento por parte de terceros, ¿vale? Luego hay un momento en el anuncio en el que dice, ¡qué cabrones! ¿Vale? Pues eso, ¿qué es? Eso es un disparador emocional de alerta basado en el humor y en lo políticamente incorrecto. Porque en un anuncio de Mercedes que se diga qué cabrones, pues no es algo precisamente políticamente incorrecto, ¿no? Y luego, pues el storytelling del robo de la estrella, una estrella no significa nada hasta que te la quitan, ¿vale? Fijaros que lo que hemos hecho ha sido, David, lo digo para el resto también, descomponemos una campaña existente para analizarla muy ágilmente desde un punto de vista de memorabilidad y ver qué podemos aprender una vez hemos terminado este análisis. ¿Qué cosas podemos aprender, chicos?
Que faltan disparadores por incluir.
Por ejemplo, muy bien, David, es una forma visual de ver, oye, no hemos hecho nada a nivel de desequilibrio. ¿Se nos puede ocurrir algo para complementar esta campaña y que desde un punto de vista de memorabilidad sea más efectiva? O desde un punto de vista sensorial, o desde un punto de vista del sexo de autismo, no lo sé. Es decir, vemos, una forma de verlo es ver no solo lo que está relleno, sino lo que no está relleno. ¿Qué más cosas podemos aprender?
La verdad es que sí usan los sensoriales, porque nos van presentando los platillos y se te antoja. O sea, primero piensas que te van a platicar de algún restaurante para que lo vayas a visitar. Entonces, sí hay algo sensorial en el... Yo creo que en la historia, donde nos van platicando la historia de este cocinero.
Correcto, pero no se está trasladando a los sentidos. Quizás se nos podría ocurrir algo a nivel de comunicación que no sea a través de un anuncio y que complemente la campaña. Es decir, al final, este tablero nos va a ayudar a analizar lo que está marcado en negro y lo que no, y a aprender de ello. Lo que está marcado en negro porque podemos utilizar una campaña de la que queramos aprender cosas que llevarnos a nuestro producto, a nuestro servicio o a nuestra estrategia, que podamos llevarnos a otra iniciativa. Y lo blanco, si lo que estamos analizando es una campaña que queremos mejorar. ¿Vale? David, decías.
Yo veo un sensorial de vista, porque lo que está haciendo con una similitud entre Mercedes y un restaurante de 3 estrellas es hacer una similitud. O sea, un Mercedes es lo mismo que a un restaurante de 3 estrellas cuando lo comparas con un restaurante normal.
Pero acuérdate que eso no era un disparador emocional sensorial de vista. Aquello lo llamábamos, y no está puesto aquí, venga, a ver, ¿quién se acuerda? Marca... ¿Cómo se llamaba eso? Marca...
Somáticos.
Marcador somático. Muy bien, Sonia. Que era establecer una relación entre un elemento y un elemento tercero que probablemente no tiene nada que ver, para absorber las cualidades de ese elemento tercero hacia nuestro producto o servicio. La relación entre estrella Michelin y Mercedes lo que hace es trasladar los valores de exigencia y de excelencia de ser un cocinero top con tener un coche top. Y viceversa, ¿vale? Hay una retroalimentación mutua, ¿vale? Entonces, visto cómo se utiliza el tablero de memorabilidad para analizar una campaña existente, ¿sí? ¿Alguna duda? No. Fíjate, David, tú que no conociste este tablero, ¿qué impresión tienes respecto a cómo lo hacíamos anteriormente?
Sí, me parece muy potente porque eso, porque en un simple tablero puedes evaluar tu propuesta y puedes ver lo que te falta para que sea más memorable.
Efectivamente, algo que había que hacer casi de memoria, ¿no? Cuando trabajábamos solo con el tablero de batalla porque no tenías el resumen de los disparadores que habías utilizado. Efectivamente. Vale. De hecho, ese es un poco, y saltamos al segundo caso de uso del tablero de memorabilidad. Ya hemos visto cómo utilizarlo para auditar un plan memorable existente, pero ahora vamos a ver cómo podemos crear un plan memorable nuevo. Y para eso no tenemos que utilizar el tablero de memorabilidad de forma aislada, sino que lo tenemos que utilizar
con el plan de LED.
Con
el de batalla.
Como extensión del tablero de batalla, ¿vale? Fijaros, aquí veis en la imagen que el tablero de memorabilidad está diseñado para que se pueda posicionar justo encima del tablero de batalla y que se use como extensión, ¿vale? El punto de corte es este de aquí y este de aquí. Justo aquí hay una línea en el tablero de batalla y entonces es la pauta para saber dónde lo tienes que colocar. Y en este caso lo que vas a hacer es apoyarte en toda la potencia del tablero de memorabilidad, pero sin perder toda la información extra que te da el tablero de batalla, ¿vale? Vamos a ver en este caso cómo.
Qué bueno.
Ya sabes, ¿sí, David?
No, no digo que qué bueno.
No voy a explicar cómo utilizar el tablero de batalla, porque no es el objetivo del día de hoy, pero ya sabéis que en el tablero de batalla, pues bueno, tenemos completado el cuadro del héroe, la parte de aliados, hemos definido uno más villanos, y al final hemos llegado a definir un plan diferente, ¿vale? Fijaros que también en este nuevo tablero de batalla, la versión 2.0, publicada desde principios de año, hemos hecho un gran salto porque además también tenemos una misión ampliada y podemos marcar no solo los poderes y debilidades que necesitamos utilizar para determinar cada una de las acciones, sino también cómo esas acciones nos van a ayudar a superar cada uno de los objetivos de la misión, ¿vale? ¿Os acordáis de esto? Sí, ¿no? Bueno, pues ¿cómo funciona? ¿Qué pasos tenemos que seguir cuando lo utilizamos como extensión? Primer paso, tenemos que marcar para cada una de las acciones diferenciales qué grado de memorabilidad en sí mismas ya tienen, ¿vale? Es decir, en este caso, que acordaros que es uno de los casos que vemos en la certificación, que estamos hablando de definir un almacén o ofrecer un almacén como parte del premio de una cesta de regalos, en la cual en ese almacén puedes guardar todos los regalos que te tocan, ¿vale? De esa cesta, digamos, de regalos. Pues determinábamos que esta acción en sí mismo es memorable porque esa acción nos ayuda a satisfacer alguna de las necesidades que ya tiene nuestro cliente, ¿vale? En este caso, pues vemos que la acción ya es un disparador de satisfacción. ¿Por qué? Porque marcamos aquí con un puntito, ¿lo veis? Nos ayuda a dar seguridad, ¿vale? Seguridad, concretamente. Bien, ¿de qué manera puedo saber sin necesidad de volver a pensar si esta acción es memorable o no? ¿Dónde me tengo que fijar para saber si ya satisface alguna necesidad real, si incorpora disparador de satisfacción? ¿Dónde me puedo fijar? Venga, chicos, que está aquí marcado. En la parte de superar los objetivos.
Porque cubres una de las necesidades que te ha salido en los objetivos de la misión.
Correcto, que son las necesidades del cliente, ¿de acuerdo? Es decir, aquí he marcado que esta acción me va a ayudar a satisfacer uno de los objetivos de la misión, que son una de las necesidades del cliente. Por lo cual, siempre y cuando una acción tenga puntos aquí, sabré que tiene que tener puntos aquí. ¿Vale? Y aquí, en esta lista de necesidades reales, es donde sé cuáles son las necesidades reales que tengo que marcar. Luego este paso es automático. ¿Vale? Entonces, una vez tengo hecho esto, voy al siguiente paso y es, durante un minuto, de forma individual, tenemos que pensar cómo podemos convertir esta acción diferencial en una acción memorable. Y cada persona que está trabajando en el equipo lo escribe en una hojita de papel o en una pizarra de forma individual. Recordar que tienen que ser acciones concretas, aterrizadas y realizadas. ¿Por qué? Porque después, durante 2 minutos, vamos a hacer una apuesta en común y vamos que, Yolanda, ¿qué hay que hacer? Venga, ¿qué hay que hacer?
Hay que vender un poco tu idea y que conseguir... En realidad, cada uno pone su punto de vista y lo que se termina poniendo es un mix de todos, que es la riqueza de todo esto.
¿Vale? Elegimos una o más acciones, las añadimos en esta parte del tablero de memorabilidad y completamos cuáles son los disparadores que hemos utilizado en esa acción. ¿Vale? Tan sencillo como eso. Claro, ahora es donde viene lo que tú comentabas antes, David. Fíjate que acabas de definir, por ejemplo, una acción y ya sabes cómo hacerla memorable y has marcado una serie de puntos. Te puedes fijar en lo que queda en blanco para o bien mejorar esa acción en la siguiente iteración o para cuando tengas que pensar una nueva acción, tener esa información para que visualmente sea mucho más sencillo y potente. Es decir, el tablero de memorabilidad nos ayuda a simplificar enormemente toda la potencia que ya tenían los disparadores emocionales y el tablero de batalla, pero sobre todo porque estamos visualizando lo que ya tenemos, lo que no tenemos o lo que nos gustaría tener.
Claro, porque si no tienes el resumen, puedes caer en el error de estar siempre haciendo los mismos golpes memorables, o sea...
Correcto.
Atacando los mismos disparadores, siempre.
Y de esta manera, pues ves claramente qué es lo que te falta o qué es lo que potencialmente puedes tener. No solo por acción, sino también en global, con toda esta lista de disparadores resumen. ¿De acuerdo? Fijaros que tenemos disparadores resumen detallados aquí, disparadores resumen por tipo aquí, con estos iconos, y por cada una de las acciones detallados aquí. O sea, visualmente es súper potente. Claro, otra de las cosas que podemos hacer, David, es, estamos desarrollando nuestra propia estrategia de memorabilidad. Digo David, pero me refiero al resto, ¿eh? Digo David porque es el que nos ha pedido recordarlo. Imaginaros que en un momento estamos atascados y no sabemos qué tipo de acciones memorables podemos hacer. ¿Qué podemos hacer? Podemos ir a una o más campañas que nos gusten y que estén alineadas con algunas de las cosas que nos gustaría hacer, pintarles un tablero de memorabilidad para analizarlas y una vez las hemos analizado, aprender de esas acciones y llevárnoslas a nuestra propia estrategia de memorabilidad. O sea, el concepto de paso atrás, iteramos, paso adelante, llevado incluso a la parte de memorabilidad. ¿De acuerdo? Así que, bueno, con este rápido resumen, repasamos la potencia del tablero de memorabilidad. Recordar, como una herramienta que nos ayuda a auditar un plan memorable o campaña memorable existente para mejorarla o aprender de ella, o para crear un plan memorable nuevo, utilizándola como extensión del tablero de batalla, ¿vale? Y siempre con el objetivo de crear una estrategia memorable, o lo que es lo mismo, de crear un recuerdo en la mente de nuestros clientes para ser recordados y elegidos. Y para los que sois nuevos y no estéis certificados, os digo que todo esto no lo hacemos por predicción o por idea feliz, sino aplicando técnicas basadas en el neuromarketing, ¿vale? Técnicas que hemos trasladado y simplificado para que cualquier persona sin conocimientos previos y con estas pautas mínimas, pero un poquito más detalladas porque hoy solo ha sido un resumen, ¿vale? Lo puedan aplicar. ¿A quién le gusta mucho esto? A los ingenieros y a los de mente tecnológica, ¿verdad? A ver, Rainel, mente tecnológica, y David, mente sistemática, ¿por qué le gusta tanto todo esto a los ingenieros y a los programadores y a los técnicos?
Porque tenemos una manera muy sistemática y sintetizada de ver el mundo.
Paso uno, paso dos, paso tres.
Exacto. Muchas veces yo lo he vivido en primera persona, pero lo que me contáis también y lo que vivo de la gente que lo utiliza, una de las cosas que siempre nos suelen decir es que esta parte democratiza algo que históricamente ha estado reservado a los grandes gurús del marketing y la comunicación. Es decir, la creación de campañas y de estrategias de impacto siempre ha sido algo que históricamente se ha desarrollado en base a la experiencia, a la capacidad, a las competencias, al aprendizaje, a la madurez. de aquellos que se dedican históricamente a desarrollar estas campañas. Pero con estos disparadores y estas herramientas lo que hacemos es democratizar esta tarea y facilitar que gente con formación financiera, con formación tecnológica, con formación lingüística, pueda aportar un valor incalculable a la hora también de desarrollar este tipo de iniciativas. Os cuento un caso muy, muy rápido de esto que estamos hablando. En el mes de julio desarrollamos un desafío ejecutivo, una parte del desafío ejecutivo con multiópticas. Y en los grupos de trabajo teníamos a la directora de recursos humanos, al director de marketing y al director financiero. Y alucinaban el de marketing de las campañas que se le ocurría al financiero con los disparadores emocionales. Pero no solo alucinaba de la potencia de esas campañas, sino que estaba feliz de la vida. ¿Por qué? Porque cuando el de marketing tenía que pedir presupuesto al financiero, ya no tenía que explicarle nada, porque la idea había partido también del financiero. Así que, bueno, todo el mundo contento y todo el mundo feliz. El financiero, porque tenía armas para entender si una campaña iba a funcionar o no, y el de marketing, porque eso le ayudaba también a establecer un lenguaje y un idioma común que les permitía colaborar y optimizar esa labor y esa tarea. ¿Vale? Bueno, dudas y preguntas del tablero de memorabilidad, chicos y chicas. Venga, contadme. Irumasters y heroínas. Y también los que no lo conocéis o habéis tenido esta visión a 10.000 metros de altura por primera vez. Si tenéis alguna pregunta, no dudéis en hacerla.
Yo no duda, pero sí comentario. Digo, yo soy muy nueva en esto, apenas estoy empapándome. Pero está súper padre que, o sea, la memorabilidad sea registrable, ¿sabes? Porque nosotros que trabajamos en servicios asumimos muchas cosas o generamos experiencias. En mi departamento justamente queremos generar una experiencia del proceso de selección para entrar a la universidad y queremos que sea memorable, pero no sabemos ni cómo medirlo, si está haciendo, si no está haciendo, si realmente, o lo que comentaba, no recuerdo bien quién lo compartió, pero que a lo mejor siempre estás atacando al mismo factor de memorabilidad, ¿no? Entonces, como ir variando diferentes factores, digo, yo no lo conozco, apenas lo estoy empapando, pero pues nosotros que estamos en el sector de, pues de una otra forma el servicio, pues creo que son herramientas súper útiles para constantemente analizar y renovar, ¿no? Porque uno cuando diseña una experiencia, a veces lo diseña desde lo que uno cree, ¿no? O sea, lo que es memorable para uno, pero pues también hay que analizarlo hacia el público y ir cambiando los diferentes factores para siempre estar como en la memoria.
Claro, qué bueno que comentes esto, Mónica, por diferentes razones, ¿no? Y creo que has puesto hincapié precisamente en aspectos que son muy importantes, ¿no? El primero es la tendencia que tenemos natural, no digo que sea exclusiva de parte de la población, sino que es global, de diseñar experiencias o de crear productos y servicios pensando en nosotros y no en lo que necesitan realmente nuestros clientes, ¿no? Es lo que hablaba Enrique. Y ahí el tablero de reto y el tablero de misión son claves para ayudarnos a detectar y a elegir quién es el cliente y qué es lo que necesita. Pero es que incluso cuando eso se hace con otro tipo de herramientas como el mapa de empatía, desde el punto de vista de design thinking, a la hora de diseñar experiencias se suele utilizar pues, herramientas como el Customer Journey Map, ¿no? Que son herramientas que nos ayudan a definir una experiencia, pero que no nos aportan valor a la hora de entender qué grado de memorabilidad tiene esa experiencia, si está enfocada o no con lo que necesitan nuestros clientes, o a tener armas que nos permitan cuantificar el índice de memorabilidad de esa experiencia. Pues con este set de herramientas del plan del héroe, lo que estamos consiguiendo es, primero, no ofrecer herramientas aisladas que nos permitan trabajar cosas aisladas como una experiencia de usuario, sino que nos permiten de manera integral cubrir todo el proceso, desde la definición del reto, a la elección del cliente, a entender qué necesita el cliente, a crear la experiencia de la propuesta, a convertirla en diferente y memorable, a que esté sustentada por un modelo de negocio viable y sostenible, a que la podamos crear con clientes reales, a que podamos generar las métricas para poder defender esa propuesta y a que todo eso lo podamos implantar después aplicando nuevos procesos ágiles como Scrum u otro tipo de metodologías, insisto ya, para la fase de implementación. ¿Más comentarios? ¿Qué queréis hacer, chicos? David, ¿repasado? ¿Actualizado? Sí. ¿A tope?
Sí, totalmente claro.
Genial. Pues ya sabes, la siguiente es la que pidamos tableros de memorabilidad para analizar campañas, mira, que te señalo así con el dedo. Te quiero a ti completándolo, ¿vale? Bueno, he dicho esto, chicos y chicas, por mi parte, ¿qué hemos visto? Hemos visto las últimas acciones que hemos desarrollado. Enrique nos ha contado, gracias Enrique, ha compartido su experiencia en Hackathon. Hemos vivido también pues, algunas de las últimas acciones que hemos tenido en México. Hemos repasado próximos eventos que tenemos inminentes, como ya sabéis, bueno, inminentes y no tan inminentes, como ese máster en octubre y esa próxima certificación, Madrid, ya oficial, ¿vale? Del 3 al 6 de febrero de 2020, si alguno de vosotros quiere participar, ya sabéis, me lo comentáis. Hemos visto novedades importantes como el lanzamiento del nuevo tablero de reto, la actualización completa a nivel de contenidos de nuestra web con resúmenes ejecutivos que os pueden ayudar muy mucho. Hemos repasado también el tablero de memorabilidad, tanto para utilizarlo como una herramienta de auditoría de planes existentes, campañas existentes, como para diseñar planes propios. Y me queda contaros una cosita y lanzaros ya turno de comentario abierto y preguntas, ¿vale? Y es que he olvidado deciros que seguimos trabajando en una potente relación con Llorente y Cuenca. Ya sabéis que Llorente y Cuenca es la empresa que lanzó, que desarrolló en primera instancia el proyecto de generadores Coca-Cola en el que participamos el año pasado. Ellos fueron los que lanzaron la iniciativa y ellos son los que están recibiendo premios internacionales alucinantes por esa iniciativa. Iniciativa en la que participamos facilitando el labor de esos 25 jóvenes para superar esos 5 retos con los que cambiar en España. Pues bien, lo que hemos hecho ha sido empaquetar nuestros desafíos, ¿vale? Los desafíos empresariales y ejecutivos para orientarlos a los clientes de Llorente y Cuenca y concretamente para crear algo que hemos llamado Consumer Challenge y es lanzar desafíos empresariales y ejecutivos orientados a ayudar a anticiparnos a las necesidades futuras de los consumidores, ¿vale? Os pongo un ejemplo muy rápido para que me entendáis. Y aplico el caso de Coca-Cola porque es Vox Populi y todo el mundo lo conoce. Ya sabéis que hoy en día, pues con todo el tema del medio ambiente, hay una gran preocupación social, sobre todo en Europa, en España, con el tema de los plásticos. Y esto a Coca-Cola, pues, le afecta en el sentido de que muchos de, por no decir todos, sus envases están basados en el plástico o en las latas. Bien, Coca-Cola ha desarrollado una gran campaña diferente y memorable para pelear, digamos, y defenderse y crear estrategias que le permitan pues, variar, migrar del plástico a otro tipo de embalajes y durante las próximas semanas y meses conoceréis muchas noticias en este sentido. Pero no solo eso, sino que lo que quiere es, y insisto, lo pongo como ejemplo, no digo que lo estemos haciendo, lo que quiere es no responder pasivamente a los retos que ya están en el mercado y que tienen los consumidores, sino tratar de anticiparse a las necesidades futuras de los consumidores, ¿vale? Y lo pongo como ejemplo porque es el tipo de retos que hemos empaquetado con Llorente y Cuenca y que estamos ofreciendo comercialmente a sus clientes y a nuestros clientes, a los clientes de Guaquitán. Y os lo quería comentar para que aquellos que estáis utilizando el plan del héroe con terceros, para que veáis un caso de cómo nuestras propuestas base las podemos personalizar para desarrollar iniciativas comerciales conjuntas, ¿vale? ¿Tenéis alguna pregunta de esta parte? ¿No? ¿Ha quedado claro? Bueno, pues tenemos 15 minutitos para hablar. Ya dejo de compartir pantalla, nos ponemos aquí todos para vernos y nada, contadme chicos, venga, chicos, chicas, cosas que queréis compartir, dudas, preguntas, iniciativas, sensaciones, chistes. Venga.
Si lancio una sfida. te propongo un reto.
Venga, Rainer, dale.
Ya que estamos hablando de...
¿Solo a mí o a todos?
A todos.
Venga.
Ya que que has presentado nuevamente, has explicado ¿cómo se dice? El
tablero de memorabilidad.
El tablero de memorabilidad, discúlpame, porque tengo varios idiomas en la cabeza y me pierdo un poco.
Memorable board.
Exacto. Y yo he estado analizando en las últimas semanas un modo para no solo proyectar una campaña memorable, sino para también identificar los contenidos a utilizar en esa campaña. No solo quedarme a nivel de disparadores emocionales, cuáles disparadores emocionales voy a trabajar y cuál es en general el título de la campaña, cuál es el tema de la campaña, sino también identificar cuáles pueden ser los contenidos específicos de la campaña.
Okay.
Y entonces el reto es ese. Yo creo que se puede, con los instrumentos que ya tiene de Hero Plan, llegar a identificar cuáles contenidos pueden ser utilizados en la campaña. Te voy a hacer una propuesta, no sé, en estos días te voy a hacer una propuesta, una cosa muy simple, pero bueno, quisiera que el reto pasara también a los demás, porque es una cosa que me parece que llevaría la parte memorable de Hero Plan un pasito más adelante.
Genial. Pues encantado de escucharte, Rainel. Tiene mucho sentido lo que comentas. Coincido contigo en que los instrumentos que ya tenemos nos pueden ayudar a hacer esa labor, sobre todo porque, hablando en concepto de reto, ya sabes que el reto puede ser todo lo estratégico que queramos o todo lo táctico. Y cuando hablo de táctico, me refiero que puede ser, como reto precisamente, qué contenidos son los que tendría que tener una campaña, o cómo tendría que ser el storyboard de un vídeo, o cómo tendría que ser una página web. Es decir, lo podemos aterrizar o lo podemos llevar a lo concreto tanto como queramos, y todo ese reto y todos los instrumentos que tenemos ya en el plan del héroe nos pueden ayudar a responder a todo ello, sin ninguna duda, pero estaremos atentos a ver qué nos cuenta. Gracias, Rainel. Venga, más cosas.
Yo tenía una petición, bueno, pregunta.
Venga, dale.
¿Para cuándo, a lo mejor lo has dicho antes, para cuándo tendremos la Fighting Boss en físico?
Espero poder abrir pre-reservas, o sea, reservas a todos los sentidos, no más tarde de la semana que viene, para poder hacer entregas. El proceso de producción es de 20-25 días, con lo cual antes de final de enero poder enviarlas, ¿vale? Aquellas que se hayan reservado previamente. Esos son los plazos que estamos manejando ahora mismo, porque estoy pendiente de una última parte de un presupuesto para poder tomar ya la decisión final. Pero sí que os confirmo que la Fighting Box va a estar disponible en español y en italiano, ¿vale? Gracias a María Giovanna, envíos antes de final de enero, ¿ok? Y que habrá unidades súper limitadas, porque no podemos hacer tiradas enormes y grandes, porque el coste de producción, como os podéis imaginar, es la pera limonera. Entonces, iremos con tiradas relativamente cortas, pero amplias, ¿de acuerdo? Eso sí, en Italia ya tengo un pedido casi de 50, con lo cual, no, casi no, pedido de 50, que va para Agos, con lo cual a ver qué hacemos allí, ¿de acuerdo?
¿Y en la caja incluiremos los tableros en físico?
No. El contenido de la caja... A ver, espera, que te lo comparto.
En un vídeo vi que tenían pensado meter los tableros.
Aquí lo tienes, sí, pero te explico. La Fighting Box lo que tiene es lo que ves en pantalla, ¿vale? Tienes el contenido detallado, de hecho, abajo. Todo esto está en la web, ¿eh? En la parte de Fighting Box tienes la lista detallada. Entonces son 15 guías que describen de forma actualizada el plan del héroe y todos sus tableros, una tarjeta con el resumen del itinerario, del desafío del plan del héroe, un pasaporte fighting que nos ayuda a registrar el proceso de aprendizaje o de superación de un determinado reto, una guía descriptiva de la empresa fighting, que es la empresa fighting, las 8 tarjetas con los disparadores y las recompensas de la empresa fighting y 5 guías avanzadas para facilitar desafíos y hackear el plan del héroe. Este es el contenido de la caja, ¿vale? Y por tiempo limitado, aquellas personas que adquieran la caja física van a recibir también gratuitamente la versión digital de todos estos contenidos, el kit virtual del plan del héroe con las plantillas en Keynote y PowerPoint para poder trabajar en un entorno digital con los tableros, y la versión digital del libro, ¿vale? Todo esto va también para ti, Mónica, que me hacías antes la pregunta del libro, adquiriendo la Fighting Box en su versión física o digital, el libro también va de regalo por tiempo limitado, ¿vale? Junto con el kit virtual. La parte de los tableros físicos en A0, en grande, para facilitar sesiones, bien. Esos, ahora ya me pongo en modo extraoficial, ¿vale? No me pongo en modo oficial, me pongo en plan extraoficial. Estoy preparando también una caja con el mismo look and feel de la Fighting Box, ¿vale? Una caja en la que irían los 6 tableros, ¿vale? En acero enrollados y pues con una cuerda para poder llevarlo portable y demás, ¿vale? Y sería pues una caja que se entregaría a cada uno de los grupos que, por ejemplo, trabajan un desafío y que se podrían también vender, digamos, pues sobre todo a la gente que estáis actuando en facilitación. Que sea una manera, es una flipada, una chulada el poder irte con tu maletita y demás, ¿vale? Ese producto todavía no he decidido si lanzarlo de manera pública o hacer una tirada, digamos, privada, ¿vale? Pero te digo que espero también, no la semana que viene, pero antes de la próxima Master Meeting, tener la información necesaria para poder deciros, oye, pues esto es lo que hemos pensado, vamos a hacer una tirada, esta sí que será muy limitada, porque el coste de los tableros es importante, ¿vale? Es decir, pensar que estamos hablando de tableros que no van impresos en papel, van impresos en un material plástico, es un polipropileno, que es el que es más durable, es el que hemos utilizado en las últimas certificaciones, y porque en papel pues acaban destrozados, ¿vale? Por el tamaño que tienen. Entonces, no es como imprimir en papel, tiene mayor coste, pero también sabemos que la calidad y la durabilidad es mucho mayor. Entonces, por eso estamos pensando en tiradas mucho más cortas y limitadas de esta maleta y valoraremos a ver si tiene sentido. Dime, Mónica.
Yo tengo una otra consulta. ¿Se cotiza en euros? Bueno, mi pregunta en específico es si hay posibilidad de facturar.
Por supuesto. Todos los productos que se venden en la web son totalmente facturables.
Ah, ok.
No, eso no. Ningún problema. Bueno, habitualmente compran empresas, autónomos.
Okay.
Sí que es cierto que la mayoría de la gente compra a nivel personal, sobre todo el libro, pero ahora con la Fighting Box entramos ya en otro tipo de producto y con este tipo de maleta de tableros. Y, por supuesto, todo es facturable igual que nuestro servicio. Solo faltaría.
Okay.
Vale, más cosas.
Consulta de Godín mexicano, perdón.
No. Nada, no. Con el tema de legislaciones y doble
impuesto. Sí, no, y ahora más que nunca.
Tiene todo el sentido del mundo tu pregunta, Mónica. No tienes
que
decir nada. Venga, chicos, más preguntas. ¿Algo más? ¿No hay nada más? Bueno, pues si no hay nada más, que por cierto, aparece aquí alguien como Ani, que es Anel, Luis. Ah, ok, vale, perfecto, no tenía localizado. Oye, nos falta la foto fighting de despedida, no sé si podemos enchufar las cámaras todos. Anel, no sé si tienes cámara o no. Y Enrique, Anel no tiene cámara. Y Enrique, ¿tienes cámara o ya te has ido? Enrique, ¿estás ahí? Bueno, pues si no, los que estamos, photo fighting, nos vemos. Venga, fighting. 1, 2, 3, fighting. ¡David!
Ahí me di.
¡David, photo fighting! Venga, 1, 2, 3, 3. Ahí está. Muy bien, chicos. Bueno, pues muchísimas gracias a todos. ¿Qué tal? ¿Qué os ha parecido la Master Meeting de hoy? En comparación con otras. Feedback. Venga, rápido. Feedback rápido.
Venga, voy yo. Genial. Tenía muchas ganas de volver,
Mira, te echábamos en falta.
Hombre, por favor, ya tenía muchas ganas. María y yo estamos de cumpleaños como Hero Master, que hace justo, yo creo, un año, ¿no? Que estábamos en Mallorca.
Lo he escrito en LinkedIn.
¿Fue por estas fechas o fue exactamente hoy?
Yo creo. Sí, fue. No recuerdo hoy, empezábamos hoy, sí, no recuerdo las fechas exactas, pero vamos, hoy estábamos ahí inseguro, yo creo.
Sí. Un añito ya, ¿no?
Sí, sí, estamos de cumpleaños.
Bueno, bueno, pues a ver si os prodigáis.
Felicidades, Sonia.
Felicidades por... Bueno, ya sabéis que además las dos continuáis como Heroic Master gracias a vuestro superacumulado.
A nuestros puntos.
Espero que sigáis ascendiendo en el escalafón de certificación hasta ese Master Level. Hasta ese Master Level. Eso sí, Sonia, pendiente de que te actualices en febrero.
Sí, no te preocupes que lo lograré.
Vale, pues más feedback, Yolanda, ¿cómo lo has visto?
Bien, sobre todo recordarlo del tablero. Ha venido muy bien que David lo dijera, que permite un poco refrescar y recordar todo. Así que muy útil esa parte. Aparte de los vídeos que están en la web y demás, pero viene muy bien.
Genial. Diana, María, Giovanna, ¿cómo habéis visto la sesión de hoy?
Bien.
Bien.
Como siempre. Pero una pregunta, sí. ¿Y la web en italiano? ¿Cuándo?
¡Ah! Ya lo sabía yo que tarde o temprano iba a llegar eso. Bueno, pues tendremos que buscar algún colaborador que nos ayude con la traducción.
Bueno,
no sé si habrá alguien disponible por ahí.
Puede ser que lo vas a encontrar.
¿Ah, sí? Bueno, bueno, pues genial. Ojalá pronto podamos presentarla y anunciarla, sería fantástico. David, hacía mucho que no te teníamos por aquí. ¿Qué tal? ¿Gusto volver o no?
Sí, la verdad que sí. Muy productiva la meeting.
Bueno, y ya por último, Mónica, Luis, vosotros que sois nuevos y seguro que habrá cosas que no hayáis entendido, pero bueno, queríamos dar la posibilidad a Anel también de abrir estas Master Meeting a gente pues que estáis ahora mismo interesados o que estáis trabajando o queriendo trabajar en torno al plan del héroe. ¿Cómo habéis visto la sesión de hoy?
Bueno, pues muchas gracias por invitarme. La verdad es que fue muy enriquecedor porque va aterrizando más como casos concretos y pues ver la diversidad, ¿no? De todos los distintos escenarios en los que se puede utilizar y pues es muy enriquecedor pues escucharlos cómo lo utilizan y ver las herramientas ya aplicadas. Así que muchas gracias por la invitación.
Gracias, Mónica. A todos. Luis.
Gracias por la invitación. Se me hace una metodología interesante, nueva, sencilla. Hay que seguirla aplicando para poderla pues, tener en la mente, ¿no? Que no se nos olvide. Pero muchísimas gracias. Ani, los está escuchando, no pudo conectar la cámara, pero pues, vamos a seguirlos. Y muchas gracias por la invitación.
Genial. Pues que paséis muy buenas fiestas, muy buenas navidades y nos vemos en la próxima Master Meeting, que será en enero, antes de nuestra certificación. Y ahí espero que... Os recuerdo, si queréis que repasemos alguna herramienta en Slack, que queréis que hablemos o analicemos algunas campañas en Slack, que queréis que tratemos algunos contenidos especiales, nos lo comentáis en Slack y así podemos preparar las agendas siempre optimizadas para lo que necesitéis en cada momento. ¿Vale? Buenas fiestas.
Igualmente.
Vale, chicos, igualmente. Nos vemos. Igualmente. Adiós. Gracias a todos. Hasta luego.
Hasta luego.